Espero que él escuche esto. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos. Pero no están solos. Hay grupos de resistencia en todo el planeta. Estamos en el umbral.
¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás?
¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Es un ataque frontal hacia mi persona.
¿Cómo ves? Oye, ¿qué te pasó del pelo? ¿Qué te pasó?
Se me cayó
la mitad. ¿Quién soy yo?
No, amigo mío. No comulgo con esas ideologías. ¿Cómo han estado, chiquillos?
Pero te cortaste el pelo como Kingston Jumpu.
¿Cuál es la pregunta?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Con sí, alta apellido. Pablo?
Con alta apellido, con harto casero y... En cuanto de la escuela, ir a la escuela, preparar material, ordenar el material para entregarlo y después entregarlo. Y hacerlo.
Volvimos a la rutina laboral.
Sí, volvimos
a la rutina. Sí, en este tiempo, todo esto, este tiempo de cuarentena, se agradece el trabajo.
Sí, es verdad. Sí. Porque si no, uno se estresa más el no hacer nada.
Claro, gracias a Dios tenemos trabajito, ¿cierto? Eso sí es que...
Pero ¿ustedes están ya para volver a clase o no?
¿En ya qué volví. Ha quedado con eso?
Yo espero que... Mira, por ahora estamos solamente en clases online, a través de guías, cápsulas y todos los medios posibles. Pero, claro, se habla de un posible retorno, pero en realidad... Desde que salimos en marzo que se habla de un retorno, así que es tan incierto como lo que estamos viviendo.
Yo escuchaba el otro día en la radio de que los apoderados habían firmado una carta de que no iban a mandar a su hijo al colegio o algo así.
Es que es lo más probable, es lo más sensato, creo yo. Lo que sí se maneja, lo que tenemos claro es que mientras existan en la ciudad focos activos o personas contagiadas, por así decirlo, yo creo que en las ciudades que existan esos casos es difícil que se vuelva a clase, muy difícil, a menos que exista la vacuna. Ya existiendo claro. La vacuna, yo creo que es inevitable volver a clase, pero mientras en una ciudad tengas casos activos, yo creo que es casi imposible que vuelvan a clase. En las ciudades donde no hay activo, obviamente
no
tienen impedimento de volver a clase. Por eso hay ciudades que han vuelto. Yo creo que en esos casos sí va a pasar, porque van a haber avanzas comunas como las que hay que han vuelto a clase, pero es porque no hay casos activos. En el caso de Los Ángeles, yo lo encuentro difícil porque hay casos activos, en una ciudad, entre comillas, grande.
Hasta ayer 30 habían 71 activos.
No, difícil, pues. ¿Viste?
Y oye, ¿cuánto va la cuenta total de contagiados en Los Ángeles? Yo me pedí.
Mira, hasta principio de la semana yo escuché que iban algo de mil, como mil, sobre mil, como 1100, sí. por mentiroso, sobre mil, pero no sabría la cifra exacta. Lo que sí sé es que hasta ayer habían 71 casos activos en Los Ángeles.
Ya, igual es alto, igual no deja de ser. Porque decían de que un caso, uno puede contagiar a tres.
Cinco.
A cinco. Imagínate, claro. Cinco personas. Y cinco por siete serían 5 por 7, son 350 personas aproximadamente.
Y eso multiplícalo con el riesgo de volver a clase. Un riesgo demasiado grande, creo yo, y obviamente tenemos autoridades sensatas. El alcalde ha actuado con bastante sensatez en varias situaciones, así que claro. No creo que nuestro sostenedor nos haga volver a clase, por lo menos por este año. Y si sucediera es porque o hay muy pocos casos activos y tal vez volverían algunos, los, yo creo que cuarto medio tal vez, pero no lo creo.
Pero en ese sentido, ustedes supieron sí que hubo una votación, que el Liceo Bicentenario hizo una votación en el centro apoderado en conjunto con los profesores, y la mayoría dijo que este año no iban a volver a clase. Y eso se le envió, esa información se le envió al alcalde. Se le envió al alcalde y salió el
inicial. ¿Qué te pasó, David? Coronavirus.
Traté de mantener el estornudo, pero salí pillado.
Oye, tía, oye, cualquier persona que estornuda o no sé,
por, tose.
Tose por ahí, todos los que están mirando así.
Oye, en mi trabajo. En mi trabajo de repente llegan maestros y tienen que esperar alguna pintura, entonces están ahí y de repente tosen. Y pegan un tosio. Y yo los quedo mirando así con cara así como... No, dice, sí, fue, me trapiqué. Después cuando van a toser de nuevo, tratan de toser más suavecito así como...
Cuidándose, cuidándose. Identificado, amigo mío.
Pero cualquiera que tose anda perseguido. Tú tosí y quedas mirando al tiro, así que te estás mirando.
Sí. Hay que cuidarse.
Imagínese pasar eso con los chiquillos, no, quedaría desastre.
Claro. Que los chiquillos no se van, en el colegio, los chicos no se van a cuidar, olvídate, no. Un niño o un joven, yo creo que son muy pocos los que son conscientes de lo que van a vivir. Los chiquillos no se van a cuidar, se van a juntar en grupos, los recreos, etcétera. Va a ser muy difícil, creo.
Y de hecho, no sé si ustedes supieron de que había una propuesta de que hayan 3 días a la semana clase durante 4 horas.
Claro, sí, se van a buscar formas probablemente.
Pero mira,
distinta forma, pero al final el punto es que va a estar el riesgo igual, los chiquillos van a buscar la forma de tener contacto.
Claro, es que ese, yo creo que ese es el tema, porque claro, o sea, pueden buscar la fórmula, las mejores fórmulas, no sé, de hecho hasta los pueden encapsular dentro de la sala para que no tengan contacto con otros, pero no puedes privarlos del recreo, y en el recreo
juegan y corren.
Claro, sería imposible que no se junten, sería imposible, no van a tener cuidado de estar con la mascarilla, no puedes tener tendrías que tener un inspector que ande con cada niño todo el rato que esté en el colegio, como claro, para poderlo evitar, y eso es imposible.
Sí, aparte, te digo que claro, están bien todas las medidas, entre comillas, que va a ser bastante extraño la situación, pero si no hay casos activos en la ciudad, o sea, ahí yo creo que serían efectivas, porque no tienes el riesgo de que venga uno contagiado, y que el hecho de que esté en la misma sala ya es un riesgo de que contagie otro. Entonces,
y de hecho,
es un tema grande, largo.
Claro, pero es que incluso hasta eso es riesgoso, porque claro, o sea, suponte tú que no hay un caso activo, pero ¿cómo sabes tú que viene alguien, no sé, de pronto fueron a visitar fueron a visitar a alguien y vuelve contagiado y no estaba contabilizado, porque como estaban en caso, no había ningún caso activo registrado.
Y se contagian 200 alumnos.
Claro.
Sí. No, sí,
entonces es como... Claro, no, yo creo que no es tan fácil que, como tan así. Yo creo que tendría que haber... No debieran haber casos activos, pero por un buen tiempo.
O sea, lo que proponía el antiguo ministro, nuestro primer ministro Manovich, de que después de 2 semanas de no haber contagio se iniciara las clases.
Claro.
Y también es algo factible.
Sí, pero que esté comprobado de que no hay riesgo de que alguien vaya a contagiar.
Sí. Yo creo que siempre va a estar el riesgo, porque como tú bien dices, va a haber a lo mejor alguna persona que fue, no sé, a una ciudad cercana y que tiene contagio y tal vez se contagió sin darse cuenta o es asintomático, etcétera.
Claro.
Oye, pero llevémonos esto al ámbito bíblico. ¿Existía alguna epidemia, pandemia, o enfermedad contagiosa en los tiempos bíblicos, ¿no?
La lepra.
La lepra, perfecto, la lepra, ¿cierto? ¿Y cómo se trataban, según la Biblia y la historia?
Es que
¿saben
que
ustedes
es que...
cómo trataban a los leprosos, no?
Es que históricamente siempre se le ha tenido mucho temor al tema de la lepra. Gracias a Dios que en Chile está erradicado. De hecho, hubieron, no sé si recuerdan el año pasado o el antepasado, que hubieron dos casos como que fueron bastante... Salieron dos casos y fue como muy comentado. Fueron unos haitianos que tenían lepra. Fue uno en Osorno, si no me equivoco. Porque es algo muy... es algo muy fuerte y no sé si tiene cura y es muy contagioso, pero los tiempos bíblicos, como tú dices, lo apedraban, lo expulsaban de la ciudad.
¿Y dónde vivían? Según lo que yo sé, vivían algunos en cuevas o islas.
Claro, sí. Claro, se aislaban porque, como te digo, no sé si tendrá tratamiento, si tendrá cura, no sé cómo en realidad... aquí, gracias a Dios, está tan erradicado que ni siquiera tenemos información de cómo se trata.
Es una enfermedad infecciosa. Seguramente claro. Se trata con antibióticos y todo lo demás. Pero en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, no existían los antibióticos. Por lo menos que nosotros esté documentado. A lo mejor habían algunos medicamentos naturales y todo lo demás. Pero que esté documentado de antibióticos, así no existía. Y la gente... los evitaba así totalmente.
Oye, un paréntesis, ¿eh?
Dime.
Pucha que te peinás y te pasás la mano por el pelo, ¿qué te pasa?
Tengo estilo. Estoy tratando de amoldar la cabeza a mi corte, no el corte a mi cabeza.
Lo más parecido posible aquí. Lo más parecido aquí es un Jun, ojalá.
No, ¿y quién es esa persona? Yo no comulgo con esa ideología, amigo mío. Amigo mío. Pero por ahí anda David, tú tienes. Andan los dos en tu casa. Anda Pinky Cerebro en tu casa por ahí.
A ver, jefe.
Ahí están detrás, mira, están detrás. Están calladitos. Están haciendo un
plato. Espérate, a ver. Narf, cerebro, ¿qué haremos esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo.
¡Oh! Perfecto. Gracias, Pinky Cerebro, que nos vinieron a saludar, que estuvieran con nosotros. Vinieron de pasadita, se fueron a generar un plan para esta noche. Para esta noche. Oye, pero se viene una y otra. Una y otra, las noticias no mejoran.
¿Por qué pasó?
La semana pasada, ¿tú te acuerdas que el programa pasado estuvimos hablando de todo lo que estaba pasando en Los Ángeles, los asaltos y las muertes y todo lo demás? Bueno, creo que hubo conciencia, sí. Las autoridades ya tomaron conciencia y creo que se está mejorando la situación. Por eso parte.
Sí, la Karen tuvo reunión con el prefecto carabinero de la comisaría y se va a planificar un plan, pero igual aquí hay un tema de droga. Digamos que las muertes son, la mayoría dicen que son ajuste de cuentas claro. de entre las personas y pandillas y familias también. Entonces, ahí vemos que realmente la droga, aparte de matar tu cuerpo, genera daño en tus seres queridos.
Y
genera daño a la comunidad en general.
Claro, un daño especial.
Daña todo, destruye todo. Destruye la vida de la persona que consume, destruye las personas que viven alrededor porque tienen que pagar tributo, entre comillas. A los dueños del negocio, etcétera. Es un tema ahí, pero bueno, ya las autoridades estarán tomando cartas en el asunto y ayudando un poco a que mejore la seguridad en nuestra querida ciudad de Los Ángeles.
Sí.
De Los Ángeles, ¿cierto, chico? Bueno, estábamos conversando sobre la vuelta a clase. La vuelta a esta clase que desde marzo que se nos viene diciendo que sí se retorna, que no se retorna, que hay distintas ideas, pensamientos, ¿cierto? Nos hemos acostumbrado una nueva forma de hacer clases, los profesores, los alumnos, los apoderados también, que le ha tocado la labor, doble labor de ser papá y profesor en la casa. Es un tema, ¿cómo lo has vivido tú, David, eso?
O sea, a mí por lo menos no me toca tan fuerte, es más Andrea se lleva todo el trabajo duro, pesado, porque de hecho, o sea, es bastante pesado en realidad, porque si bien es cierto, o sea, nosotros tenemos cuatro y Andrea se preocupa más de los más pequeños, pero sí, o sea, son dos, termina una clase con uno pero tiene que seguir con el otro al tiro, y entonces igual es difícil, pues pesado para ella misma, porque hay que estar buscando materia, son pequeños y tiene que estar al lado de ellos para poder, tiene que estar ella en la clase con ellos, no los puede dejar solo.
Oye, eso David pregunta, ¿cómo lo hacen en este caso tu familia con los chiquitos? ¿Cómo trabajan las clases los chiquitos? ¿A través de videollamadas, a través de Zoom o de guía? ¿Les mandan guía y ustedes las van a retirar de escuela y las desarrollan? ¿Cómo lo hacen?
A través de clases por Zoom y por día. O sea, hacen la clase por Zoom y le envían la guía también para poderlas desarrollar en la misma clase.
Oye, ¿y dónde estudian tus hijas o tus hijos?
En el Teresiano.
Ah, es que pregunto, porque hay una diferencia entre cómo se ejecuta los procesos educativos en las escuelas municipales y en las escuelas particulares diferentes. Por ejemplo, en el caso de José, en un liceo municipal. En mi caso, una escuela rural. Y es muy diferente a cómo lo ejecuta José, a cómo lo ejecutamos en la escuela. Y en este caso, ustedes como padres, ¿cómo tienen que vivir ese proceso de hacer la clase en un colegio, por lo que uno ve, bastante exigente? Entonces, claro. Igual es un tema, porque dentro de un mismo sector o dentro de una misma ciudad.
Sí, es diferente. ¿Cómo?
Sí. Y es el pero tema que.
Lamentablemente uno no maneja eso. Tú no manejas eso. Tú tratas de. Yo creo que el sistema educativo ha hecho lo mejor que puede. Entendiendo de que tal vez la prioridad, y lo han dicho los mismos apoderados, no es algo que diga yo porque no quiera trabajar o no quiera hacer nada, como piensan muchas personas. Pero ahí dicen, muchas personas dicen que lo que más les importa a ellos, tal vez en este momento, más que un contenido, un aprendizaje, es que es la salud de su familia y de sus hijos. Eso está por sobre cualquier cosa, creo yo, en realidad. El dinero y todo lo demás. Claro. Por ende, todos los sistemas, ya sea particular subvencionado o público, yo creo que han hecho su mejor esfuerzo de mantener este buque de la educación a flote, a pesar de que no es la prioridad, tal vez. No es la prioridad, pero sí es muy importante. Porque
no se puede dejar de lado.
No se puede dejar de lado, justamente. Pero, claro, ¿sabes? Se ha buscado la forma.
Mira, yo creo que para algo así nadie estaba preparado. Y como tú dices, se ha tratado de hacer la mejor manera con los medios que se ha tenido. Por ejemplo, o sea, uno opina de la parte lejana, pero por ejemplo, en el caso de cuando hicieron el cambio de ministro, yo creo que el gobierno lo ha tratado de hacer de la mejor manera como a la medida que ha ido pudiendo, ha ido improvisando, porque no había un plan de cómo enfrentar una situación así. Yo creo que eso es a nivel local, a nivel central, a nivel todo, nadie
sí. Preparado. Pero ojo con eso, ojo con el último cambio de gabinete. El último cambio de gabinete, el presidente lo hizo No, no porque en este caso el ministro del Interior no lo estaba.
Se volvió haciendo... político, Pablo, se volvió político.
No, es eso. El ministro del Interior no lo estaba haciendo mal. Dentro de todo, él hacía que las cosas funcionaran. Pero el cambio se debe, y muchos lo dicen, no lo digo yo, sino experto en política, de que el cambio se debe a que él era Evópolis. Y Evópolis fue un. De hecho, como el ministro del Interior no era de un partido que apoyara al, en este caso, a la posición del gobierno, que era no al día relativo al descontento, no, el presidente entonces por eso lo cambió. Ahora, si ustedes vieron, dejaron a Pérez Varela, que es UDI, y UDI era uno de los principales partidario de que no se le diera, no nos diera a nosotros nuestro 10% o el 10% a nosotros.
Oye, Pablo está haciendo proselitismo político de ahí, ¿qué vamos a hacer?
Hermano, mira,
Pablo está, todo, está candidateándose a la concejalía.
No, yo lo único que le puedo.
Ahora voy a mirarlo desde un punto, te estoy hablando desde la vista humana, desde lo humano. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista. Cristiano.
Pero Pablo, ya desde el punto de cristiano ya.
No.
Lo único que yo le podría recomendar a los dos o a cualquiera es que siempre tratemos y nos preocupemos de caminar siempre por la derecha.
A ver, pero eso se ve aquí. Hoy estamos, ¿dónde se transformaste?
La derecha.
Estimado oyente, que son dos o tres personas que nos escuchan.
Siempre a la derecha.
No, porque están saliendo las banderas de política. No es el objetivo de todo esto. Les pido disculpas por el análisis político de Pablo, que fue bueno.
No, pero ahora desde un punto de vista.
Pero volviendo
al tema. Pero desde el punto de vista cristiano, entendiendo de que Dios lo dice, que este mundo está bajo el maligno, que todo lo que se gobierna está bajo el maligno cuando no es dado por Dios. Yo no digo que el presidente no sea dado por Dios, no, pero nosotros podemos ver que dentro de sus acciones él está como más alejado de lo que dice Dios en su palabra.
Pero Pablo, pero amigo mío, obviamente, pues sí. Nosotros no podemos condenar a nuestros amigos políticos ni pedirle espera al olmo, pues, si estáis hablando de un sistema laico, estáis hablando de que son personas que obviamente no conocen al Señor. O sea, no, yo no le puedo pedir que me dé bueno fruto un árbol que no da fruto. O sea, es obvio que la gran mayoría de la gran mayoría
viene el.
Déjame terminar el punto, hermano Pablo, ¿ya? Yo creo que la gran mayoría nos fuimos. Por eso no me gusta hablar de política, porque no es un tema muy agradable, pero obviamente sí. Nuestros amigos políticos, ¿cierto? La gran mayoría no conocen al Señor y no van a legislar, no van a hacer las cosas a favor de la justicia. Obviamente hay personas que están en las cámaras. En este caso de diputados, podemos rescatar a la diputada Francesca Muñoz, ¿cierto? Y entre otros, que han hecho, creo yo, una buena pega, han representado los valores cristianos, todos los demás.
De David, que Dios nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieto y reposadamente. Entonces la responsabilidad de nuestras autoridades, y lo vamos a un plano espiritual. Y de lo espiritual a un plano físico, que se ven en las medidas y leyes que hacen. Que nosotros, como cristianos, nuestra responsabilidad es de nosotros orar y pedir por nuestra autoridad.
Pero continuemos, demos la agilidad porque nos estamos como quedando, creo yo, y la idea es darle un poco más de ritmo a esto, ¿cierto? Y hablar temas un poco más amenos. Hablemos más de cosas más amenas como cómo vemos esta realidad de la posible vuelta a clase. O sea, ya lo hemos visto desde el punto de vista como apoderado, desde el punto de vista pedagógico. ¿Cómo lo ves tú, Pablo, el retorno a clase?
Con temor, no por mí, sino por los niños, porque yo veo y no veo, sino que uno lo vive y lo vive a diario cuando está en el aula, sobre todo con niños pequeños, no sé con los más grandes porque no tengo tanta experiencia, pero sí con los más chiquititos, prebásica, kinder, de prebásica 4, no son muy dependientes. Ellos son muy dependientes y como que andan a la silla tuya y quieren que tú vayas a su puesto, tú les enseñes, les digas, tío, está bien, y ellos se paran donde vienen, donde sí, van donde el compañero, se trabaja, y donde ellos se acostumbran, y en la sala, donde en este caso uno trabaja, o cuando va a la sala, entre puesto y puesto, más de 25 centímetros, no hay de distancia.
Entonces, oye, estaba pensando mientras el hermano Pablo hablaba, que es muy interesante lo que él dice, porque yo creo que por eso se está pidiendo que vuelvan los más grandes. ¿Cómo lo hubiera hecho Jesús y los discípulos si hubieran estado viviendo esta realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo hubieran actuado?
Yo creo que ellos se hubieran puesto ahora.
A orar.
Y Jesús, yo creo que hubiera empezado a sanar y hubiera usado esta ocasión, esa enfermedad, para llamar a muchos a ser salvos, tanto en lo físico como en lo emocional, y a libertar aún más del de nuestra condición de pecador. Sí. Creo que Jesús hubiera usado esta oportunidad para evangelizar aún más, para que aún más sea conocido su nombre.
Porque
le hacía
esa pregunta.
No quería ser sano. ¿Sabe? No sé ustedes cómo será el caso de personas que están enfermas y van a la iglesia porque saben que viene un ministro de que tiene el don de sanidad.
Sí, le hacía esta pregunta porque justamente, además de la vuelta a clases, ya que estamos hablando de retorno, se está hablando. Alguien tiene el micrófono muy fuerte, el parlante, porque rebota.
Es que yo lo tengo al mínimo. No.
El Pablo puede ser, entonces, rebota el sonido.
Yo lo bajé.
Ya, porque.
¿Qué mi volumen?
Se está hablando, además de vuelta a clase, se está hablando de vuelta a los cultos. Hay muchas iglesias que están dando incluso la pelea para volver a los cultos.
Fuertes declaraciones. Mira, sí, de hecho acá en Los Ángeles hay varias iglesias que están haciendo culto.
¿Sí?
Sí.
Por ejemplo, la iglesia a la que yo asisto este domingo empieza con cultos presenciales de entre 25 a 50 personas a mucho. Y también con modalidades de culto a través de
online.
De video país.
Oye, ¿y será prudente, no? ¿Qué han dicho las autoridades?
Honestamente, José, si tú me preguntas, yo no voy a ir. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué? Porque yo no sé dónde anda mi hermano.
Claro.
Yo sé dónde yo ando. Y dónde voy y no voy. Pero yo no sé dónde, en qué parte anda mi hermano. Y yo juego para él y para mí. Porque si yo, ya, mi hermano se contagia o tiene la cepa, yo estoy una, dos, tres horas con él, porque los cultos duran como entre dos horas y media online. Quizá ahora duren menos o lo mismo. Estoy rato con él. Vengo a mi casa, parto con mi familia. Entonces, yo no digo que no sea, ¿cómo se dice? No es que yo tenga nada en contra de mi hermano y que yo no creo que Dios guarde, yo creo que Dios guarda. Pero dice Dios que nosotros también debemos ser prudentes. Debemos ser prudentes en nuestra manera de obrar, de actuar, por seguridad de la persona y por seguridad mía. Y es que pensar no tan solo en nosotros, sino en nuestros seres queridos. Por ejemplo, David, en este caso, David tiene 4 niños pequeños, ¿no es cierto? O personas que no son mayores de edad. Los niños no son como uno que por último uno se enferma y yo me voy de la casa, me voy a una residencia, y que ahora hay residencias sanitarias. Pero un niño de 3, 4 años no lo puede dejar solo, porque necesita...
Es que, claro.
Porque necesita alimentación, y los niños no les gusta estar solo.
Sí. Es complejo, miren, yo en realidad yo conozco unos hermanos que siempre conversamos, siempre compartimos de la palabra. Yo le conversaba a mi esposa ayer y le hice, en realidad le hice la pregunta para saber cómo le estaba yendo por Facebook, porque estaban haciendo cultos por Facebook, y le hago la pregunta, bueno, ¿y cómo van los cultos? No, si estamos haciendo cultos presenciales. Uy, yo le dije, pero igual hay que ser prudente, pues. Como dice el hermano Pablo, uno tiene que ser prudente. No, me dicen que es que lo que pasa es que nosotros fuimos a la iglesia y medimos para lado y lado, y los hermanos tienen que entrar, tienen que estar separados 1 metro cada uno y sin saludarse y tomándose la temperatura a la entrada. Pero es bastante difícil, lamentablemente, en nuestra cultura. O la cultura, la mayoría de la iglesia no está en eso, al contrario, siempre como que se desafía en ese tipo de cosas, por la fe, porque muchas cosas, no va a faltar el que va a querer ungir a alguien, el que no va, el que el Señor le reveló que tenía que hablarle algo a alguien y se va a acercar y lo va a abrazar y se puede prestar para muchas cosas. Y aparte de eso, también tenemos que cuidar algo importante al frente de toda la vista, de las vistas que tenemos afuera, que es el testimonio. Porque lo que pasa es que, ¿qué hace el mundo? Lo primero que hace es apuntarnos, es apuntar de que nosotros nos estamos congregando, de que no hay un cuidado. Y como dice mi hermano Pablo, el riesgo es grande, porque yo no sé dónde andan los hermanos, o ellos no saben dónde voy yo. A lo mejor uno se cuida, pero en un descuido, hoy en día no sabemos. Es muy fácil contagiarse y tú no sabes dónde.
Sí.
No hay un control de decir, no hay que ir a esta parte porque aquí hay contagio. En cualquier parte te puedes contagiar, en cualquier lugar.
Oye, yo te diré en masa que si se contagia o hay un foco de contagio desde una iglesia, después de un culto, olvídate.
Es que ya pasó al principio. Acuérdate del pastor en Puente Alto. De hecho, bueno, fue lamentablemente en Santiago, en Puente Alto. Fue como, no, es que en realidad fue bastante feo, porque el pastor prestaba refugio y tenía un centro de rehabilitación, algo así. Ellos daban comida a la gente. Y el pastor estaba contagiado y los vecinos afuera, pues, les faltó poco para apiedrarlos, porque se estaban contagiando y era un poco muy grande. Entonces, como te digo, eso ya pasó, lo que pasó en San Pedro, en Concepción. Entonces, si llega a suceder algo así ahora, entonces estábamos en los ojos de todos. Van a linchar.
Y los medios se van a dar un festín.
Como lo han hecho, pues. Entonces,
yo creo que los pastores no.
O sea, que si llega a haber algún tema de algún foco, nos van a comer vivo, porque ya estamos en el ojo del huracán. Nos han dejado tranquilos porque se ha mantenido. Pero si llega a haber otro foco, olvídate. Y lo que pasa es que eso, los pastores, yo creo, lamentablemente, yo creo que les falta madurez, les falta visión. Les falta visión en el sentido de darse cuenta de que uno tiene que ser prudente. Hay muchos que te hablan con razón. Como te digo, yo hablaba con unos pastores, con unos amigos que son pastores, y me decían, lo que pasa es que hay muchos hermanos, me decía, nosotros vemos la realidad. Hay muchos hermanos que no tienen internet, que su no tienen un presupuesto como para poder tener un plan de internet para poder seguir un culto online.
Un culto online, sí.
Claro, hay otro hermano y otro sector de hermanos que son ancianos y que no lo saben utilizar. ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo lo haces con ellos? Yo creo, en lo personal. ¿Ah?
Los visitas, yo creo,
claro, yo creo en lo personal eso, que hay que buscar otra manera de poderlo hacer sentir acompañado, sentir por ejemplo, en el caso de mi mamá con mi abuelita, ella no sabe utilizar internet, y en su iglesia están haciendo culto online, y hacen ahora, de hecho ellos nunca hacían discipulado, pero ahora también parece que están haciendo así como discipulado. Y mi mamá lo que hace, ella le graba las predicaciones, le graba los cultos en su teléfono, y cuando ella la va a cuidar, se lo pone y lo escuchan juntas.
Los bonito.
Cultos. Y los hermanos, y de hecho, mi abuelita es una, si no es la más anciana de la iglesia que va quedando, es una de las más ancianas. Entonces los hermanos le mandan saludos, los pastores le mandan saludos, la hacen sentir de que nadie se ha olvidado de ella, por el contrario, que anhelan verla, porque mi abuelita siempre fue fiel a la iglesia, ella jamás. Pues, yo el tiempo que crecí con ella, para que ella se perdiera un culto, tenía que estar muy enferma. Siempre estaba ahí. Entonces para ella igual como que ella le afectó el hecho de que no se pudieran reunir. Entonces los hermanos tratan de apoyarla en ese sentido. Entonces yo creo que a los pastores les falta un poco de visión. Entonces de repente no hemos entendido el sentido o el hecho de que la iglesia es importante para podernos edificar, crecer, ¿cierto? Gozarnos. Pero mi intimidad principal es cuando yo estoy solo con el Señor, po. No cuando estoy en patota.
Es que sabes lo que pasa, David, que aquí, lamentablemente, hermano mío, muchas veces esto también se mueve por lo que mueve al mundo, que es el dinero. Lamentablemente hay pastores que hay iglesias que arriendan locales y tienen que pagar arriendo, tienen que pagar los gastos de luz, de agua, entre otros. Entonces, una de las únicas formas que ellos tienen de recaudar esos fondos es a través de la ofrenda que se hace en los cultos. Por eso hay muchas iglesias que subsisten por eso, ¿eh? Y es una de las necesidades que ellos tienen muchas veces de reunir a la gente. Eso yo creo que es un porcentaje tal vez bajo, muy bajo, pero existe, pasa. Y así como hay otros, como tú bien dices, que no han logrado la estrategia para ser partícipe a la gran mayoría de todos, pensando justamente en las personas que no tienen la posibilidad de conectarse a un culto y todo lo demás, es un muy buen punto. Y tal vez en esos casos sí podría ser algo presencial, ya sea en la iglesia o en el hogar de la persona, como una estrategia. Pero claro, como tú bien dices, lo más importante de todo esto es fortalecer la intimidad de la persona con Dios en su hogar, porque ahí se ve realmente quién es y quién no es. Bueno, chiquillos, ha sido un buen programa, largo, hablamos de varios temas, pasamos por hartos temas, nos volvimos locos en algún momento, pero volvimos a la normalidad, a la nueva normalidad.
Oye, ese es un tema, disculpa, es un tema igual, creo yo, importante tratar dentro de las comunidades cristianas. ¿A qué le llaman esa nueva normalidad? ¿Qué sería una nueva normalidad para nosotros?
Bueno, tenemos tarea para la casa entonces para la próxima edición. La nueva normalidad. ¿Cómo viviremos esta nueva normalidad? Ya pues, chiquillos, yo por mi parte me despido, voy a ir al sobre, voy a descansar. Tal vez alguna otra cosita antes de ir al sobre. Pero ha sido un buen programa junto con usted. Dios les bendiga, Pablo, de ahí. Que estén bien.
Muchas bendiciones.
Cuando se ande dormido, yo despierto, chiquillo, vamos.
José Adán, que el Señor te bendiga.
¿Cómo que José Adán? ¿Qué es eso? ¿Un insulto?
Pero que no, que José se está brindando.
Ya, chiquillo, cuídense. Mira. Nos vemos. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Nos vemos. Chao. Bendiciones.
Soy John Connor.
Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia.